Pero que murió entre los tres fue Jacobo. Después el mártir Esteban es el segundo mártir cristiano. Entonces, no hubo mucho tiempo para que él contara lo que vio y cómo él pudo quedar seguro viendo a Jesús morir y viéndolo resucitado y viendo la gloria en la montaña. Pudo juntar eso y saber que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y quedar convencido hasta preferir morir y cómo fue antes de negarlo. Entonces, siguiendo aquí en capítulo 9, vamos a ver en versículo 14 que llegan hasta abajo, había dejado a los otros 9 y para entonces también hay una multitud. Entonces les deja a la multitud en manos de los discípulos y se presenta una situación. Y hoy lo que queremos ver es por qué tropieza mi fe, por qué puedo estar en una situación, y puede ser cualquier situación, pero ¿por qué puedo estar en una situación y totalmente, cuatrapeo? Totalmente pierdo los estribos, pierdo el tino, me confundo, me agüito, me lleno de miedo, estoy susceptible a la opinión de los demás. Entonces tenemos que ver por qué. Porque algo que tenemos como seres humanos que es muy nuestro es pensar que con fuerza de voluntad o con pensar positivamente que eso va a ser fe, que eso en sí es fe. Y Jesús lo dice muy claramente que si tu fe fuera como un grano de mostaza, o sea, algo muy chiquitito, podrás decir a esta montaña, quítate y échate al mar, y lo hará. Entonces, para hacer algo sobremanera fuera de tu habilidad de calcular las implicaciones, porque desplazamiento del volumen de una montaña y el desplazamiento cuando cae en el mar, y toda la logística de lo que es el volumen y bulto y peso y hasta cómo va a afectar el continente donde está la montaña, por cierto, cómo va a afectar las comunidades pesqueras cuando cae al mar frente a la costa. Y estaba viendo, vi un corto de un video de un surfeador que fue a Portugal y hay un cañón submarino que genera unas olísimas. Entonces estaba surfeando probablemente la ola más grande. Fue fenomenal el video. En un jet ski lo llevó un amigo encima de eso, y estaban surfeando unas olas muy grandes. De repente ven cómo se está formando una ola tremenda. Y dices, eso es digital, eso no es real. No puede ser que exista una ola de ese tamaño. Por lo mismo, para que se forme una ola, necesita un surgimiento de agua que viene haciendo como rodada. Como van las ruedas de una carreta, va la ondulada del mar, va llegando a la costa. Entonces, cuando ya es menos profundo, esa rodada que hace, esa vuelta que hace el agua así, pues ya forma una ola y cae sobre la playa. Pero aquí el cañón hace eso, como que acelera el asunto, porque la ondulada viene así, cae en el cañón, entonces sale como si fuera un trampolín. Entonces hace así, pero con eso ya está en la costa. Entonces una ola, estaban calculando que mide 90 pies, que quiere decir que son unos 30 metros de alto. Eso es tremendo. O sea, ¿cuánto es un edificio de 30? ¿Cuántos pisos es un edificio de 30 metros? Como el Seguro Social aquí en Plan de Ayala, algo así. Imagínate, y tú estás surfeando eso. Además, dices, pues ha de ver, y lo ves así, y la concentración, y te caes, o sea, te caes de tu tabla, y la misma ola ya te deposita en 1,000 pedazos en la playa. O sea, no. Y había otro amigo que estaba ahí como salvavidas, o sea, pero ¿qué vas a salvar? Okay, bueno, si tú eres un experto como él y cuentas con dos amigos también expertos que han hecho eso, que van en todo el mundo a surfear las olas más terribles, fuertes y grandes que hay, entonces tienen mucha experiencia, mucha condición, el equipo y demás, y una cámara en la tabla. Entonces tú estás viendo cómo él está sobre la tabla, la cámara le está filmando, pero tú ves detrás de él cómo la ola ya está haciendo así un tubo, y se va cerrando el tubo, y él saliendo de ese túnel mortal, para que veas. Bueno, entonces, ¿por qué tropieza mi fe? Porque dices que es una... ¿Cuántos millones de toneladas de agua vienen empujando esa fuerza para que se amontone el agua así y empuje? Entonces, qué fuerte. Y dices, pues natural, tropieza mi fe. Entonces, vamos a leer aquí esta situación, lo que está pasando, y ver, ok, ¿por qué tropieza? ¿Qué se supone? Quizás la situación que no sea tan grande como la que vamos a leer, o no sea tan grande como una ola en el mar de 30 metros de alto, con todo el ímpetu y el peso y velocidad que eso implica. Pero, pues vamos a ver, porque cada uno tiene algo que le corretea o le amedrenta o le está intimidando o agüitando. Entonces, cuando llegó a donde estaban los discípulos, versículo 14, vio una gran multitud alrededor de ellos, alrededor de los discípulos y escribas que disputaban con ellos, con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Fíjate mucho en los pronombres, él, ellos, aquellos, o sea, para ubicarnos quién es quién en todo esto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, fíjate bien aquí otra vez los pronombres, ¿quién es el de cada acción? Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Uf. Y entonces ya termina ese episodio y te quedas así. Ajá. Una pregunta le hacen los discípulos. Yo tendría como 20, ¿no? Y todos quedamos con más preguntas. Pero repasando esto otra vez, y si te estás clavando en que, ¿por qué este género? Entonces, con ayuno, ¿no será este mi caso? Sí, entonces, ora y haz ayuno, y a lo mejor ya algo se te sale. Si eres capaz de estar ayunando y orando, entonces no es tu problema ese. ¿Ok? Y a veces, y tenemos que ubicarnos y ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es necesario y por qué este género? Porque normalmente es excepcional lo que hace Jesús. Es muy interesante cómo empezamos a hacer normal, algo que evidentemente en los evangelios es excepcional, como cuando Jesús escupe, hace lodo con tierra y unta el lodo en los ojos del ciego. ¿Te acuerdas? Eso fue un caso. Y es interesante cómo nos encanta hacer normal algunos ritos o prácticas o tratamientos, pero no nos gusta hacer normales otros tipos, como escupir, hacer lodo y untar el lodo en los ojos del ciego. ¿Por qué? Porque es ridículo. Porque me pone en riesgo de hasta de una demanda. Porque se escandaliza a la gente. Y el otro me coloca en calidad de gurú. Si funciona, pues casi soy un yogui. Entonces, pero vamos a ir más adentro de eso, porque Jesús no era un yogui. Sí oraba y al parecer sí ayunaba. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y realmente el tema aquí no es géneros de demonios. Y muchas veces nos vamos con lo que hace más ruido y no con lo que realmente tiene más peso. Si te das cuenta, porque él está tratando con el papá del muchacho, está tratando un asunto con el papá doctrinal, le está animando, le está consolando, y el muchacho, mientras está revolcando y gritando y espumarajos y todo eso, y la gente está así. O sea, ya está robando cámara. Número uno en todo eso, si tú quieres entender lo que pasa cuando hay manifestaciones demoníacas, es que roba cámara. Entonces lo que hay que hacer es, pues simplemente apaga la cámara. Quita la atención de lo que está robando atención. Cuando Jesús está hablando, nadie es más importante. Cuando Jesús está hablando, nadie que te está marcando en tu celular es más importante. No necesitas escuchar a nadie en ese momento si Jesús está hablando. Y si no oyes a Jesús hablando, cuando suena tu celular, no va a ser Él. Y por eso es frecuente que pedimos eso. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de robar cámara. Muchas formas. Entonces, eso es una bien facilita. Y hay gente ya adicta a su celular y no le puede descuidar. Pero fíjate lo que está pasando aquí. Es algo inesperado. Los 9 discípulos que se quedaron abajo, pues ellos no tenían el plan y Jesús no les advirtió, no les dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a ir, y puede ser varias horas, vamos a estar arriba en el monte, algo fenomenal va a suceder, va a haber una manifestación de mi gloria eterna y majestad celestial. Y estos 3 van a bajar así con los ojos bien grandes y sin poder realmente explicar bien lo que acaban de ver y escuchar, que después con las escrituras lo van a poder relacionar. Pero hoy por hoy, Pedro, Juan y Jacobo van a bajar así. ¿Qué estaban haciendo ahí arriba? Le acompañamos a Jesús. ¿Qué tanto tenían que ver allá arriba? A Moisés y Elías, y una nube, y una voz que dijo, este es mi hijo. ¿Qué? Pero ni pueden interrogarlos bien porque el muchacho está cayéndose, está tirando, está haciendo ruidos bien feos, está echando espumarajos. No hay tiempo. Pero ¿sabes qué? En la vida real, normalmente así es. Llegas a casa y algo se está derramando, algo se rompió, sales de tu casa, tu coche tiene una llanta ponchada, vienes en tu ruta normal rumbo a la escuela o al trabajo y hay una manifestación o han cerrado una calle o hay esto o hay el otro. Entonces dices, ¿ahora por dónde? Bueno, voy a ir por aquí. Y vas por ahí junto con otros 10,000 morelenses en el mismo camino. La vida simplemente no te envía un correo diciendo, agárrate, que viene esto. Ahora, con lo de la ola que vimos, que estuve comentando al principio, ellos fueron a buscar la ola. Y venían con su jet ski, con su otro amigo, con flotis y no sé qué más. Y venían con cámara pegada a la tabla, venían a otro sobre el precipicio viendo. Es fenomenal como lo ves. Ves el pueblito, ves la ola que viene y dices, va a comerla el pueblo. Pero no llega. O sea, ¿cómo está hecho todo eso? Pero todo es así. O sea, ya habían estudiado la situación. Queremos filmar estas olas y surfearlas, porque son fenomenales. Entonces, ellos venían preparados y planeados, pero normalmente las cosas que nos suceden, que nos aplastan o nos presionan o nos agüitan, no vienen con ninguna advertencia. Tienes, si acaso, 5 minutos para alistarte. Entonces, esa es una de las razones que nuestra fe necesita estar fuerte. Porque eso es lo que nos mueve. Las sacudidas inesperadas son las que nos van a tumbar. Entonces, vamos otra vez a versículo 14 y vamos a ver esto. Y vamos a ver 5 razones por qué mi fe tropieza. Tu fe probablemente nunca ha tropezado en tu vida. Y vas muy bien y nunca resbalas ni tiemblan tus rodillas. Pero a cada rato mi fe tropieza. Y te voy a decir cómo, por qué mi fe tropieza. Y lo que he estado aprendiendo en mi vida para evitar que tropiece. Entonces, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Pablo, años después, le escribe a Timoteo y dice, no debes de ser contencioso, Timoteo. Contesta con humildad y mantén tu tema, Jesucristo y este crucificado, conforme a las Escrituras. No te metas en debates, no te metas en discusiones. Oigo como cristianos, y a veces vienen a decir, Jaime, ¿dónde dice en la Biblia esto de Halloween, por ejemplo? Como si Halloween fuera todo el tema. Como si eso fuera lo más importante, un árbol de Navidad, o si los Reyes Magos, o eso no importa, realmente no importa, y no permitas que secuestren el Evangelio con una discusión o un debate. Mantén tu tema siempre, Cristo y este crucificado conforme a las Escrituras, resucitado al tercer día, ascendió a los cielos y viene pronto. Que eso sea el tema, que el Evangelio sea central a quien soy y lo que es mi plática, por decir. ¿Por qué? Porque van a haber escribas y van a querer discutir contigo el don de lenguas, escatología, ¿cuándo viene Jesús? ¿Cómo va a ser el rapto? ¿Qué significan las 7 trompetas? ¿Si la bestia es un hombre o un sistema? Etcétera, etcétera. Van a haber debates y todo eso. Y si te encanta surfear internet, te vas a enredar en muchas cosas. ¿Y sabes qué? Es pérdida siempre. Y mira cómo estaban. ¿Estaban ganando los discípulos la discusión? Al parecer no. Vamos a leer versículo 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él se saludaron. Es interesante, corriendo a él le saludaron. Entonces, o sea, están así, viendo el boxeo teológico entre los escribas y los deseos. Y ahorita va 7-2, favor, escribas, están ganando casi los puntos aquí. Los discípulos ya están así y no pueden, o sea, están hablando y el muchacho endemoniado, pues hazlo así, pues no sucede, no sale el demonio de él. Todos los escribas dicen, pues le habías de hacer esto. Pues ¿cómo? Entonces, número 2 en todo eso, no te dejes estar envuelto en discusiones acerca de opiniones y costumbres y antecedentes de otros, movimientos y demás cosas. O sea, simplemente no te dejes enredar en eso, pero ve lo que está haciendo. Están discutiendo y lo están haciendo delante de la multitud. Y no, o sea, Jesús ya no es el centro de lo que está pasando. El centro de lo que está pasando ya ni siquiera es el muchacho endemoniado. El centro de lo que está pasando son los discípulos. Y están en una posición muy insegura, muy débil, porque, o sea, nunca vas a ganar una discusión basada en tu conocimiento o tu virtud. Y entonces no te dejes que te jalen a eso de que, bueno, entonces tú que sabes mucho de la Biblia, ¿qué opinas de eso? No sé mucho de la Biblia. Ah, entonces no sabes nada. Aparentemente no. Déjalo ahí. Si tú quieres ganar y decir, yo sí sé más de la Biblia que tú, vas a ver, en ese momento ya estás pisando lodo, ya no es tierra firme y te vas a hundir, y te vas a pegar ahí en el lodo. Simplemente no te dejes jalar o enredar o atrapar en esas cosas, porque están apelando a tu vanidad y tu inseguridad. Y nunca vas a ganar en tu propio mérito, en tu propia virtud. Esa es vanidad. Y tu inseguridad, el temor del hombre, dice Proverbios, pone el lazo. Entonces, si te están involucrando por tu inseguridad, el temor del hombre te va a poner lazo y te van a jalar los pies y sobres. Entonces, pues eso es lo que pasa aquí. Enseguida, toda la gente les abandonó a los nueve discípulos. Toda la gente está así. Viene Jesús y acuérdate, cuando está Jesús, siempre es más interesante que un endemoniado, que un debate entre escribas y apóstoles. Siempre es más interesante Jesús. Entonces, lo que tú y yo tenemos que recordar es, siempre trae Jesús a toda discusión, trae Jesús a toda conversación. Es mucho más interesante. Y deja que Él, estando presente, resuelva la situación también. Tú no vas a poder. Pobre, o sea, esos tres vienen de su experiencia celestial y los otros nueve están así, ya pelones de estarse jalando las greñas, desesperado, la cara roja, sudada, la boca seca, amarga, enojados, humillados. ¡Qué feo! Pero yo creo que algo aprendieron de eso, porque después cuando lees en Hechos cómo están testificando de Jesús, eso nunca sucede más. Y qué bueno, con una, ya ¿quién quiere vivir esto dos veces? Versículo 16, Él les preguntó, Jesús les pregunta a los de la multitud, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Entonces mira, los de la multitud vienen corriendo. El hombre deja a su hijo tirado con su asunto. Los discípulos no le pueden librar del demonio. Los escribas simplemente les están pisoteando y pateando a los discípulos por no poder hacerlo y con sus opiniones y puntos de vista y demás. Qué terrible, qué fatal situación tener que pasar eso. Ahora, nunca has estado, quizás no con una multitud y un grupo de escribas y un endemoniado, pero nunca has estado en una situación que te sientes, en efecto, totalmente humillado, despreciado y descartado. O sea, simplemente ya no te voy a tomar en cuenta. Lo que tú opinas, lo que tú puedas hacer, lo que tú vienes a ofrecerme, no sirve. Es más, en lugar de estar manteniendo tu lugar, o sea, siquiera estar firme, no sucede nada, no gano, no convenzo a nadie, pero ya me están empujando atrás, o es peor, ya me jalaron los pies y estoy de espaldas, viendo hacia arriba. Entonces, nunca has estado en una situación así que te dicen, entonces, ¿dónde está tu Dios? Y te quedas así, no sé qué decirte, pero ellos sí saben qué decirte a ti. ¿Nunca te ha pasado? Uf, y qué abrumado, qué agobio llega a nosotros con esto. Entonces, bien, dice, siento por los discípulos, cada que leo esto, nomás digo, pobrecitos, la verdad, qué difícil para ellos, qué humillante para ellos, qué desesperante para ellos. Y llega Jesús y todo cambia. Pero otra vez, esa es nuestra historia, ¿sí o no? Llega Jesús y todo cambia. Y puede estar la bruja del mar o puede estar Maléfica, la de la Bella Durmiente, puede estar la que está haciendo de la suya, la que sea la malévola, la horrible, la etcétera. Y puede estar, y llega Jesús y todo cambia. A mí me encanta eso, me late siquiera esta parte de que llega Jesús y Él está presente en la situación, está ocupando el lugar que es para Él, nadie tiene más que decir porque llega Jesús. Entonces vamos a ver, entonces viene y dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. De ahí viene toda la cosa que tratan de catalogar. Tipos de espíritus, espíritus de destrucción. Yo me acuerdo, estuve en un retiro de varones hace muchos años, como 25 años, y estamos orando unos por otros y en un circulito, varios grupos, y ahí estoy yo y otros orando, y uno se sienta en medio, vamos a orar por él. ¿Por qué? Vamos a orar por ti. Dice, tengo un espíritu de egoísmo. Y me quedé así, que venía saliendo de una situación de colaborar con otro que traía esas doctrinas. Y digo, aléjate de mí. O sea, yo no necesito más de esta situación. O sea, me quebrantó el corazón porque fue un amigo mío. Y se volvió un debate, se volvió una división y mucha confusión alrededor. Y nomás le veo así, digo, mira, el egoísmo no es un espíritu, es la carne. En la carne hay que considerarla muerta en Cristo y vivir para Dios. El egoísmo no es algo que echas fuera de ti, es algo que clavas a la cruz. Y por eso es siempre más atractivo decir que tengo un espíritu de esto, un espíritu del otro y así, y nombrar espíritu lo que no es espíritu, y ya los mil chamucos pueden hacer lo que quieren porque simplemente pienso que ya los eché fuera. Y me pueden confundir y distraer y agüitar o envanecer y demás cosas, pero no estoy viendo realmente causas reales por lo que está pasando en mi vida. Y entonces no estoy aplicando la palabra de Dios a mi vida como ella merece. Entonces, le explicamos con mucha paciencia a este hombre porque estaba mal informado. Entonces le explicamos, mira, el egoísmo no es un espíritu, eres tú, eres egoísta. Y mansedumbre es fruto del espíritu, tú tienes que crecer. Y el espíritu de Dios tiene que obrar en ti, y tienes que buscar a Dios, y tienes que permitir que Él mueva y obre y que haga en tu vida cosas que te pueden doler por el mismo egoísmo que tienes, pero no es algo que podamos echar fuera de ti. No quedó muy, muy convencido, pero oramos por él y se fue bendecido, siquiera del retiro. Dices, qué raros amigos has tenido. Sí, no tienes idea. A veces me pregunto si acaso he tenido gente normal en mi vida, pero mira, aquí están sentados. Hay un resto de gente muy normal que vive lo que todos viven y que es normal, pero bien. Entonces, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Checa esto porque decimos, no, pues pasa esto que es un... El papá del muchacho no es un teólogo, no es el Espíritu de Dios hablando. Aquí Marcos simplemente está narrando lo que el hombre dijo. No es que el Espíritu Santo diga, hay espíritus mudos, espíritus ciegos, espíritu de esto. Entonces, porque hace unos años echamos, ¿verdad? Todos los cristianos echamos fuera espíritus de no sé qué, del Estadio Azteca y de todo México. ¿Qué onda? Seguimos con los mismos problemas y hasta peor. Entonces, si fuera así, yo me formo, yo pago lo que sea, yo entro y yo participo y digo, amén, huye. Espíritu de esto, aquello y el otro. Pero no es así. El cambio viene en la sociedad cuando hombres y mujeres y niños y niñas son transformados por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Eso es cuando viene el cambio. Y no viene porque ya barrimos y ahora sí ya dijimos, no puedes entrar aquí. Y cuando veo ya está detrás de mí. Así es, yo necesito caminar en la luz, y tú necesitas caminar en la luz. Entonces, las tinieblas no es algo que puedas echar fuera, tienes que resistirla. Ok, entonces él viene con su concepto, su diagnóstico de lo que está pasando. Tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje sus dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Otra cosa aquí es que ellos nunca podían. Por eso le preguntan después a Jesús, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Nunca podían. Ellos nunca tenían el poder ni a la autoridad. Fue algo que Jesús les dejó. Él les dejó la autoridad para que en su nombre pudieran hacerlo. Entonces, a veces nos vamos así un poco chueco viendo lo que pasa y escuchando las respuestas aquí, pero no pudieron. Y respondiendo él, Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y una buena pregunta aquí es, ¿a quién está hablando Jesús o a quién se refiere? ¿A toda la multitud en general? Entonces ya se engentó, ya se chocó. ¡Ay, ya me chocaron! Tráeme un ciego, algo bonito que yo pueda curar. O sea, ¿por qué tan así? ¿Por qué siempre vienen con sus escándalos y sus alborotos? Pero yo creo que realmente a quién se refería Jesús y a quién está hablando es a los discípulos. Por esa razón, simplemente no va de acuerdo con lo que hemos visto de Jesús en cuanto a las multitudes que los reprenda o les diga así tan contundente, tan tajantemente, que les diga así a los de la multitud de esta manera. Imagínate, entre ellos está el papá del muchacho, que no venía incrédulo, sino venía a pedir ayuda, pensando, pues, lo traje a ti, pero tú no estabas, entonces ellos intentaron y así. Entonces, otra vez, pienso que Jesús está hablando y refiriéndose a los discípulos, oh generación incrédula, porque no es la primera vez que les reprende por poca fe. Si has estado siguiendo nuestro estudio de Marcos, es algo que era frecuente con ellos, y dirías, pero entonces conmigo también. Pero sí, pero tú no estabas con él cuando él hacía estas cosas, tú no repartiste el pan la primera vez para estar todavía y en incredulidad la segunda vez que multiplica el pan. Con la primera tenía que quedar claro en la cabeza de cada uno de ellos que si no hay pan no hay problema porque Jesús está aquí. Pero la segunda vez otra vez están, no sabemos qué hacer, no hay pan. Y Jesús dice, ¿cuántos panes tienen? Entonces hacen la operación otra vez, se lo presentan, él lo bendice, lo presenta a Dios, lo parte, lo reparte y alcanza y sobra. Entonces, era como para que ellos no tuvieran dudas para entonces. Lo que a mí me anima es que si estos hombres todavía tenían miedo y todavía tenían dudas, habiendo visto las pruebas tan concretas que habían visto, entonces tú y yo, que no hemos visto todas esas pruebas tan concretas, ok, entonces tampoco me tengo que espantar mucho o agüitar mucho de que muchas veces tengo miedo o no puedo confiar como quisiera. Pero mi fe tropieza, y tropieza menos hoy que hace tiempo. Entonces vamos a ver esto, por qué podemos cambiar esto. Entonces, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, es muy importante, cuando el Espíritu vio a Jesús, es parecido a lo que vimos con el gadareno. Que el espíritu, el representante, el delegado sindical de los demonios que vivían en él, dice, ¿qué tienes con nosotros? Y luego una personalidad habla y dice, sé quién eres. Entonces ves la tormenta y el conflicto dentro de ese hombre, que los espíritus y él luchando para ver quién tiene control y quién puede controlar. Entonces, él dando gritos, pero al mismo tiempo controlado su cuerpo por malos espíritus, está hiriéndose con piedras. Entonces, qué terrible existencia, indomable. Y Jesús lo tiene en unos minutos sentado, vestido en su juicio cabal, a los pies de Jesús. Otra vez, es nuestra historia. Jesús llega y todo cambia. ¿Sí o no? Entonces, bien, pues vamos adelante con eso. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y si alguna vez has visto esto cuando es real, y no una persona que simplemente quiere llamar la atención o tiene una enfermedad mental o algo por el estilo, o así la han enseñado en su templo, cuando es real, ¿sabes qué? Quieres hacer casi, mejor voy al dentista que me saquen 3 muelas. O sea, la verdad de este asunto es que es terrible. Estás en la boca del infierno. Estás viendo estás viendo la perdición de un alma. Estás viendo cómo está al punto de caerse eternamente a la perdición y cómo lo está arrastrando esto, cómo le está destruyendo. Cuando estás viendo la ruina de una personalidad, que un bebé nació y creció y ya es un muchacho, pero no nació para vivir esto. Y hay una maligna voluntad que lo quiere destruir y se ha ido apoderando de él. Y podemos ver causas y tratar de imaginar cómo fue. A lo mejor jugó la tabla Ouija, o fue una lectura de tarot, o usó una muleta, o escuchó rock and roll, qué sé yo. Se puso un tatuaje. Hay cada opinión. No te metas con los escribas, porque tampoco ellos pudieron sacar el demonio del muchacho. ¿Te das cuenta? Pero ellos estaban ganando el debate. Porque el escriba maneja solo palabras. Y Jesús maneja poder. ¿Cómo la ves? Entonces, y los discípulos tenían que aprender algo aquí. Y creo que nosotros también. Entonces, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús no brincó. No se echó para atrás. O sea, tú y yo estamos, si el muchacho está echando gritos y espumarajos y revolcándose, viene rodando hacia aquí, ¿te quedas? No. Y agarras a tu amigo, párate aquí. O sea, tú velo, tú toma la foto, yo, ¿sabes qué? Voy a traer pan por el susto. La verdad, ¿te acuerdas de tus compromisos? Que no hice mi tarea, tengo que irme a casa. O sea, y Jesús no se mueve. Y otra vez, yo necesito un Salvador así. Que el mundo puede estar descosiéndose. Todo el hilo. El mundo está deshaciéndose, es pura confusión y miedo. Nadie sabe qué hacer, pero todos están hablando y opinando. Jesús está con una inmensa calma frente a la situación. Yo necesito un Salvador así. Entonces, dice, y Jesús está platicando. Está dormido en la barca, en la tormenta, y está platicando con el papá cuando el demonio está revolcando al niño. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? ¿Cómo el padre no lo revela? ¿Ves que había cosas que Jesús no siempre sabía? Cada detallito, el Padre le revelaba y le mostraba qué hacer. Jesús dependía de su Padre y no actuaba en sus propias pistolas, sino dependía del Padre y solo hacía lo que el Padre le mostraba. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que le hace esto? Y dice, él dijo, desde niño. Y el papá, y te abre una ventana para ver la mente del papá y el corazón quebrantado aquí, dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. ¿Cómo era cuidar a este niño? ¿Cómo era tener un niño de 3 años que empieza a hacer estas cosas? De 5 años, de 6 años. Ya es un muchacho y la palabra indica al decir muchacho que ya era, por decir, ya de secundaria. Entonces, tiene ya tiempo. O sea, la vida de esta familia era trastornada por lo que estaba pasando. No podían vivir un día sin este problema. No podían, o sea, si nada más empezaba a toser, ya están, ya va otra vez. Y todos los vecinos echándose por la ventana. Están en un convivio, están en una fiesta de cumpleaños, y el niño empieza a hacer eso. Entonces, imaginarles, entre su parentela, miedo y rechazo. En la comunidad, miedo, rechazo. Ahí viene el loquito, ahí viene la familia del niño loco de Chucky, que entonces empiezan así los taches y las etiquetas con todo eso. O sea, y eso te come. Y no nada más al niño, se va secando, pero realmente el papá se iba secando y se atrevió a buscar a Jesús. Entonces, dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¡Qué frase! Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. La próxima vez que digas eso, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. No lo digas barniesco. Date cuenta, cuando lo dijo Jesús, lo está diciendo a un hombre que su vida es destrozada, que está viendo a su hijo morir poco a poco, y un día de estos nos va a agarrar desprevenidos y lo va a echar al fuego, a mi hijo. Entonces Jesús no lo dice, al que cree, todo le es posible. No lo digas en esa voz, no lo digas con ese tono. Date cuenta que cuando alguien te está contando su situación, puede ser el papá de este muchacho, nada más que disimula, porque es vergonzoso traer una situación así en tu familia. Ok, entonces dice, si puedes creer, dice, si tú puedes hacer algo, ve la contraparte aquí. Si puedes hacer algo, y Jesús le contesta, si puedes creer. Eso es hacer algo. ¿Te das cuenta? Jesús es tremendo. Entonces, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Jesús cree? Yo creo que sí, porque todo le es posible. Jesús nunca duda de lo que Él puede hacer. Pero yo dudo de lo que Jesús puede hacer. Entonces dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y ese grito salió desde el fondo, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Nunca has estado en esa contradicción? Sí creo, pero ayuda mi incredulidad. La falta de fe que tengo está comiendo todo, está ganando, está absorbiendo todo. Y la fe que tengo no da, no funciona, no alcanza. Entonces, o sea, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, si el espíritu es sordo, sí escucha a Jesús. ¿Viste? Es que tienes que leer tu Biblia detenidamente, con calma. Espíritu mudo y sordo. Jesús habla al espíritu sordo y le escucha muy bien. Ok. Tenemos que aprender algo al ver Jesús en acción. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Otra vez, la opinión de la multitud no cuenta. Así como la opinión de los escribas no cuenta. Lo único a quien debo estar escuchando, y más en una crisis, es Jesús. Y si él no está, tengo que ir a traerle. Y que él hable en una crisis, en una confusión, en un alboroto, es Jesús el que tiene que hablar. Y que la misma voz que calmó la tempestad esté aquí en esta situación también con su inmensa calma, tomando control de la situación con autoridad y con compasión, ejecutando la voluntad de Dios. Entonces dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, este género de demonio, de espíritu inmundo. Entonces, ¿por qué solo con oración y ayuno? Quiere decir que implica que Jesús había orado y había ayunado. Eso es muy fácil, es muy básico, así casi corriendo, pasando, lo podemos pescar. Que da a entender eso, que Jesús venía del monte donde estuvo orando y se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. Se transfiguró y él estaba orando allá en el monte. Y se supone, entonces podemos entender que había estado ayunando. Pero ¿qué podría hacer ayuno y oración? Para, ¿qué es como que con eso adquieres poderes especiales? ¿No? O sea, ya te vuelves un X-Men espiritual y te sale así rayos láser de los ojos y ¡pras! Y espantas los demonios. ¿Qué sería? ¿Por qué eso? Porque normalmente, o sea, ayuno y oración, el propósito de ayuno no es cambiar la voluntad de Dios. Que muchos ayunan para cambiar la voluntad de Dios. Pero lo que pasa es que estás diciendo en el ayuno, me importa algo más que el sustento físico. Me importa algo más, tu voluntad. Entonces, realmente el propósito del ayuno es someterme y alinearme a la voluntad de Dios y estar diciéndole, espero tu voluntad, espero tu misericordia, espero ver que tu diestra se descubra. Y eso lo quiero más que la comida, que la extraño. Y mi cuerpo está pidiendo calorías, pero lo quiero más. ¿Okay? Entonces, ayuno y oración hace eso, hace algo en mí. Y eso es lo que hace algo con Dios. Cuando yo ya estoy comprometido y vendido a su voluntad, la que sea, y aquí estoy, materia dispuesta, que no voy a comer hasta ver lo que tú vas a hacer, entonces ya es diferente. Ahora vamos a ver esas cinco razones. Vamos primero a Marcos capítulo 1. Número 2 es aquí, pero número 1 está en Marcos capítulo 1 con el leproso que se le acerca a Jesús. Marcos 1, 40. Número 1 es que no sé siquiera. Entonces, quiero confiar en Dios para algo, para salvación, un cambio, una provisión, una protección, una dirección. Estoy buscando algo de Dios. Y mi fe tropieza cuando empiezo a no saber si quiere. Entonces, versículo 40, Marcos 1, 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, aquí es afirmativo que puede. El leproso no duda de que Cristo pueda sanarle. Eso no está en duda. Él está claro en eso. Él tiene el poder para limpiarme de mi lepra. Pero parte de su problema como leproso es que el leproso tenía la idea, porque era cultural, el leproso tenía la idea de que Dios, soy abandonado por Dios. O sea, Dios me ha rechazado, me ha repudiado. Y como señal, como evidencia ante toda la humanidad, me azotó con lepra. Para que todos sepan que soy un rechazado de Dios. Entonces, nos pasa con eso. Tu desgracia dice, Él puede, mas no quiere. No le estés molestando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer con el leproso. Dile a Dios. Yo sé que si quieres, puedes. Dile, a ver qué te contesta. La forma de resolver el tropiezo de tu fe es ir al que es el camino, la verdad y la vida. Que te diga la verdad. Jesús nunca te va a mentir. Nunca te va a decir cualquier cosa como chamaquearte o hacerte estar esperanzado de algo que Él no tiene la menor intención. No te va a poner en esa posición falsa. Entonces, dile, yo sé que si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, teniendo misericordia de Él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces pregúntale, si tu fe está tropezando, no en que si él quiere. Pero pregúntale si él quiere. Ahora, si él te dice, no quiero, bueno, entonces ya te va a dar gracia para vivir y abrazar su voluntad. Pero no lo hagas sin preguntarle primero. Porque si no sabes su voluntad, no la puedes abrazar. Ok, entonces volviendo, Marcos 9, número 2, ya lo vimos, pero igual para ver así, aquí el padre del muchacho, versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Él tiene todo un registro de cuán grande y cuán difícil esto es. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y si te das cuenta, la palabra calificativa en ambos casos es misericordia. Jesús tuvo misericordia del leproso y dice, quiero, se limpió. Y así como él habló, quedó limpio. ¿Quién? O sea, no puedes, tu piel no puede sanarse tan rápido. Le dio al instante nueva piel y un nuevo sistema nervioso, porque la lepra ataca el sistema nervioso y por eso la lepra aparece así. No es enfermedad de la piel, sino de lo más central de tu organismo. Entonces, versículo 22 dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, igual, lo trajo su hijo a Jesús. Pero la incertidumbre que tenía no era que si Jesús quería, sino que si Jesús podía. Si puedes hacer algo, lo que sea, cualquier cosa, eso está tan horrible que cualquier cosa va a ayudar. Nunca has estado así, lo que sea, Dios, lo que sea. Si puedes hacer algo. Ok, entonces tu fe está tropezando. Tu duda no está tanto en que si Él quiera, sino que si Él puede. Yo creo que esto es hasta demasiado para Él. No desprecies su poder. Así como no tienes que despreciar su buena disposición de ayudar. Ok, vamos a San Juan, por favor. Hay otros dos. Primero, que no sé si quiera. Número dos, no sé si pueda. Y San Juan, capítulo 11, en la resurrección de Lázaro entre sus dos hermanas, estamos viendo números 3 y 4 aquí en la lista. Juan 11. Primero, María, la hermana de Lázaro. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, número 3 es, no sé en qué tiempo lo haga. Entonces, si no lo hace en el tiempo que yo creía, mi fe tropieza. Y María se echa a sus pies y si te das cuenta, ves la desesperación de cada uno. Se hinca el leproso. El padre del muchacho clama así en su angustia de alma. María se postra a los pies de Jesús. Marta llega, le dice primero Marta y así. Yo me la imagino, no dice, pero por su carácter, así me la imagino, que ahí está. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, un poco exigente, un poco impaciente, muy activa, es una mujer muy así de empuje y todo. Y María, su hermana, adopta su posición favorita, el estar a los pies de Jesús. Y la puedes estudiar acerca de ella en otras partes. Entonces, ella se postra a los pies de Jesús. Si no sabes qué hacer, si tu fe está tropezando porque tú, en el caso de ella, por ejemplo, pensabas que en cierto tiempo esto ya se realizaba y no lo hizo o no lo ha hecho Dios como tú pensabas y tu fe ya está tropezando, póstrate a los pies de Jesús y dile eso. Creía que lo ibas a hacer antes. A ver qué dice. Y mira, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces, ¿sabes qué? Tu quebranto y el tropiezo de tu fe y el agobio conmueve a Jesús. Póstrate a sus pies y dile, es que no salió a tiempo. Es que no fue cuando yo pensé. ¿Qué pasa? Y eso le conmueve. Y Jesús lloró. ¿Ok? parte de nuestro problema, o sea, dice, bueno, no le voy a decir, sino voy a estar resignado y todo así. No. Estás otra vez como el leproso, no sé siquiera. Dudo de su buena voluntad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Creo que ya declaró y dejó bastante evidencia de cuáles son sus intenciones para con nosotros, que son buenas, que Dios es bueno. Entonces, no dudes de eso, pero igual, María tiene un problema porque ella creía que en cierto tiempo eso se daba y Jesús no llegó a tiempo. Pero más adelante vemos a Marta. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. ¿Sabes qué? Vamos a leer todo esto. Jesús lloró, versículo 35. Es una de las mejores historias de la Biblia. Y tú y yo tenemos que caminar aquí mucho en este pueblo de María, Marta y Lázaro y visitar el panteón y la tumba y reflexionar. Tenemos que conocer al Jesús que llegó tarde. Hizo un milagro. Entonces, tenemos que saber esto y convivir con él en esto. Dijeron entonces los judíos, cuando Jesús lloró, mirad cómo le amaba. Entonces, ahí está número uno, si quería. Y algunos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Número dos, ellos, ¿cómo no? Sí puede, ¿no? Si hizo esto, puede hacer el otro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya lo sepultaron 4 días antes. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, el problema de Marta, okay, número uno, el leproso no sabía si Jesús quería. Número dos, el padre del muchacho endemoniado no sabía si Jesús podía. Número tres, María no entiende por qué no fue en el tiempo que ella pensaba. Y Marta tiene el problema número cuatro, que mi fe tropieza en esto, es que no de esta manera. Es que no fue de la manera que yo pensé. Entonces ella dice, no, pues llegue ya. O sea, realmente no. O sea, es, no. No, o sea, no es de esta manera, no. Es que si Dios va a levantar un muerto, está bien, pero tiene que ser como la hija de Jairo hace unos capítulos, que así todavía no estaba fría, por decir. O sea, entonces sí la resucita, porque todavía la sangre no está coagulada. Un cuerpo, un cadáver de 4 días, ya la... No, olvídate. Ya no, no recupera. El mismo tejido ya no sirve para que vuelva el alma de esa persona a habitar su cuerpo, ya no sirve. Entonces, no. Entonces, número cuatro, no sé en qué manera lo quiera hacer. No checa, es que no entiendo así. Entonces dice no. Pero versículo 40 es número 5. Mi fe tropieza también cuando yo estoy creyendo en algo y no sé en dónde aparece la gloria de Dios en el asunto. Y eso, yo siempre había operado con los primeros cuatro, como que en eso me ubicaba bien y decía, ¿cuál es mi problema? Estoy con miedo, mi fe tropieza, creo que estoy dudando que si Dios quiera, o estoy dudando que si Dios pueda, o estoy porque no lo hizo a tiempo, o no lo hizo a la manera, y así. Entonces siempre como que daba vuelta entre esos cuatro, pero he aprendido una quinta área en donde mi fe tropieza, es que si no ubico, ¿dónde va a aparecer la gloria de Dios? ¿De qué manera se querrá glorificar Dios en este asunto? Y sabes que he encontrado mucha paz, mucha fortaleza y mucho respaldo, porque entonces tengo libertad para explorar toda la palabra y todos los antecedentes bíblicos para ver, bueno, ¿cómo Dios se glorifica? ¿Cómo se glorifica en diferentes situaciones? ¿Cómo hace Dios que la gente vea que sí quiere, que sí puede, que no lo tiene que hacer al tiempo o al modo que yo imaginaba, pero siempre me va a dejar con la boca abierta? La multiplicación del pan, 2 veces, alimentando la multitud, calmando tempestades, echando fuera demonios, abriendo ojos de ciegos, sanando cojos, sanando sordos, sanando, o sea, cada cosa que hace, intercediendo por mí en la noche que fue entregado, mientras Judas está trayendo los soldados, Jesús está orando por ti y por mí, en Juan 17, o sea, con una enorme calma, sabiendo lo que viene, está preparando, está pidiendo al Padre cosas específicas por mí. O sea, veo todo eso. Entonces, ¿dónde Dios va a manifestar su gloria en esta situación? ¿Hay una enfermedad? ¿Hay un desempleo? ¿Hay un divorcio inminente? ¿Hay división? ¿Hay confusión? ¿Hay desánimo? ¿Dónde Dios puede, quiere, no de la manera que tú quizás imagines, y no en el tiempo que quizás ya tengas tú agendado, pero de los 4 anteriores, ahora sí, si lo hace, o cuando lo hace, o si lo quiere hacer, o si lo puede hacer, ¿dónde va a manifestar su gloria? Y cuando empiezo a buscar eso, Dios, ¿cómo quieres glorificarte aquí? ¿Dejando a esta persona morir en paz, o sanando su enfermedad? ¿Cómo te quieres glorificar? Pregúntale. Y él lo aclara. Si esto te glorifica, y empecé hace unos años a descansar en eso, si esto es como quieres glorificarte, va, dame gracia para caminar en esta tu voluntad. Pero si esto no te parece, si esta enfermedad, este desempleo, esta depresión, este divorcio, este desánimo, esta confusión, una división en una iglesia, un trabajo, una familia, etcétera, si esto no te parece, si no es como quieres glorificarte, es todo tuyo. Haz lo que quieres, puedes, del modo que tú quieres, en el tiempo que tú quieres. Yo espero ver tu gloria. ¿Y sabes qué? Entonces hay un descanso, porque tú no estás jalando ya la carreta. Tú no estás moviendo esa montaña. Tú ya no estás hablando al sicómoro que se desarraigue. Tú no estás enfrentando escribas. Tú no tienes que dar respuesta al padre del muchacho. Tú no tienes que consolar a María y Marta. Ahí está Jesús. Él se va a glorificar. ¿Cómo? Estoy en espera de ver cómo. Y yo quiero, en el momento que Él empiece a indicar cómo lo va a hacer, yo quiero correr allá y estar presente cuando Él muestra cómo es y quién es. Cuando Él da a conocer su gloria. ¿No te late? Ya estás pensando en esas situaciones, fuera de tiempo, fuera de la manera que pensabas. No queda claro si Él pueda o si Él quiera. Estás pensando en todo eso, pero busca su gloria en eso. Dios, ¿cómo quieres glorificarte? Dirige mis pasos, mi mirada, mi atención a donde tú quieres glorificarte. Es ahí. Yo quiero conocerte más en esto. Por sanidad o por enfermedad, en prosperidad aparece una ceremonia de bodas. En abundancia o en escasez. ¿Cómo quieres glorificarte? ¿Cómo quieres estar presente, palpable, visible en esta situación? Y donde tú quieres hacerlo es donde yo quiero estar. Entonces, ¿dónde es? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde te está mostrando Dios que tu fe está tropezando? ¿Y qué puedes hacer diferente? ¿Qué puedes pensar diferente? ¿Qué puedes orar diferente? ¿Y dónde tienes que pararte? ¿Va? ¿Qué tal si oramos? Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por relatos en que tus discípulos no luzcan muy bien, porque de repente nos damos cuenta que podríamos formarnos entre ellos y nadie se da cuenta, nadie se voltea a mirarnos, que podríamos estar en una reunión de los 12 y nadie pregunta quiénes somos, porque nos parecemos tanto a ellos. Confundidos, inseguros, ineptos, olvidadizos, Señor, y no los abandonaste, sino volvías a hacer milagro tras milagro delante de sus ojos, y pudieron verte morir en la cruz, y pudieron verte resucitado, y con la boca abierta, mirando los cielos, pudieron verte ascender a los cielos. Y con sus ojos te están mirando esta noche. Entonces, Señor, te pedimos, muéstranos a cada uno, Señor, muéstrale en qué lugar debe estar parado para ver tu gloria. ¿Dónde tiene que soltar su agenda de cuándo tienes que hacer algo, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer? Y queremos también, Señor, tomar en nuestras dos manos la realidad y la verdad que estamos viendo acerca de nuestro Dios. ¿Cómo eres tú, Señor? Que no solo quieres, también puedes. Y nos queda claro. Entonces, Señor, por lo demás es simplemente que dirijas nuestros pasos, que dirijas nuestra mirada, nuestra atención a eso que vas a hacer. Y nos damos cuenta que realmente gracias te damos por la situación que has traído a mente, que sí nos desespera y nos avergüenza. Gracias, porque es ahí donde quieres hacer algo delante de nosotros. Y gracias por hacernos sentir avergonzados delante de la gente. Avergonzados y humillados delante de nuestra incapacidad. Gracias. Ahora el único que recibirá gloria eres tú. Así sea. Entonces, Señor, descubre tu diestra. Revela tu gloria, Señor, a favor de quienes te buscan. Y aquí nosotros te estamos esperando. Y pedimos, Señor, por esta situación, y cada uno aquí tiene algo que narrar. Te pedimos, Señor, que esto sea tu voluntad revelada, ejecutada en cada situación aquí representada, Señor. Esperamos en ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.